Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Reino Unido tras la renuncia del primer ministro Boris Johnson luego de varios escándalos y presiones internas para lograr su dimisión.
Es por eso que entrevistamos a los analistas políticos mexicanos Damaso Morales, licenciado en Relaciones Internacionales, y al investigador y consultor Luis Guacuja, especializado en Derecho y Política Internacionales.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La caída del primer ministro británico Boris Johnson, envuelto en escándalos sexuales, éticos y morales, criticado por su mal manejo de la pandemia, el desarrollo del Brexit y la fuerte crisis económica que vive Reino Unido, ponen aprietos al futuro del Partido Conservador, que debe encontrar lo antes posible su reemplazo como líder político y de gobierno.
Si bien Johnson se mantendrá en el cargo de manera interina hasta que sea nombrado un sucesor, la dimisión presentada este jueves 7 de julio fue desencadenada por la renuncia de casi 60 funcionarios, entre ministros y parlamentarios que presionaron para su alejamiento.
El deterioro de su credibilidad y liderazgo tocó fondo al conocerse el mal manejo del gobernante en el caso Pincher, en relación al parlamentario Chris Pincher, ahora ex subjefe de la bancada del Partido Conservador, que fue acusado de acosar sexualmente a dos hombres en un club privado de Londres.
Johnson ya había logrado sortear otra crisis, la de haber participado de fiestas en las residencias oficiales de Downing Street en plena pandemia, cuando el gobierno tenía impuesta una prohibición a las reuniones de más de dos personas.
El escándalo conocido como Partygate golpeó directamente su imagen ya deteriorada por el incumplimiento de varias promesas vinculadas a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, a lo que se sumó el descontento social por el alto costo de vida y el aumento de los impuestos en medio de una crisis política y económica en ascenso.
El país, que acumula una inflación del 9%, se vio sacudido además por enormes huelgas, entre ellas las del sector ferroviario, la mayor en 30 años, que llevó al colapso del sistema de transporte en reclamo de salarios y mejores condiciones laborales.
La falta de confianza política salpica además al Partido Conservador, que intenta recomponerse y buscar una salida a esta crisis que atraviesa. El líder del opositor Partido Laborista, Keir Starmer, dijo que la renuncia de Johnson debía haber sucedido hace tiempo.
Para Starmer, Johnson siempre estuvo incapacitado para el cargo y es responsable de mentiras, escándalos y fraudes a escala industrial.
¿Qué sucederá ahora?
Para profundizar en este tema, el futuro del Reino Unido y las repercusiones en Europa y América Latina de estos hechos, en Telescopio entrevistamos al analista político mexicano Damaso Morales, licenciado en Relaciones Internacionales.
El entrevistado.
Damaso Morales, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarlo.
El gusto es nuestro. Horas intensas vive Reino Unido con la dimisión obligada de Boris Johnson, rodeado de escándalos y la renuncia de varios ministros y legisladores que presionaron para que dé un paso al costado. Damaso, lo ocurrido con el parlamentario Chris Pincher fue la gota que derramó el vaso.
Así es, sin lugar a dudas. Pero esto es, digamos, la continuación de una secuela, precisamente, como ya se anotaba, de escándalos, en los cuales lo que surgía básicamente era la posición de Boris Johnson de ocultar información, de mentir al Parlamento, de mentirle al pueblo británico, tanto en los escándalos de la fiesta, cuando él decía que no tenía conocimiento, que fueran fiestas, sino reuniones de trabajo, y pues cuando se acreditaron cerca de 12 fiestas, incluso multas por parte de Scotland Yard, y todo esto tuvo que reconocer que en efecto sí lo sabía, y de igual manera ahora en el último caso, que tenía desconocimiento de las acusaciones de abuso sexual, y cuando finalmente salió todo a la luz pública, tuvo que reconocer una vez más que, bueno, que sí tenía conocimiento de todo esto. Aquí entonces lo que queda es la posición de un primer ministro que pierde confianza y cuya integridad evidentemente se rompe. Y esto no podría ser sostenible en quien encabeza el gobierno en el Reino Unido.
Damaso, hace menos de 3 años, en diciembre de 2019, Boris Johnson logró la mayor victoria electoral de los conservadores desde el año 1987. Su caída fue constante, ¿no? La salida del Reino Unido de la Unión Europea, el mal manejo de la pandemia. Tú mencionabas las fiestas en las que participaba en pleno confinamiento del COVID, ¿no? El caso Partygate. Recuerdo que Reino Unido vivía además una situación crítica con más de 400 muertes diarias y en Downing Street se estaban realizando estas fiestas a las que asistía Johnson y parte de su gobierno. ¿Crees que ese fue el comienzo de su caída y su pérdida de credibilidad?
Eso fue lo que hizo más evidente precisamente su caída y pérdida de credibilidad. Como bien lo anuncias, él llegó con números muy elevados. Y efectivamente, incluso desde 1900, incluso antes 75, del porcentaje de participación. Pero es un hombre que cuyas formas, cuya comportamiento, desde antes de ser primer ministro, pues ya la gente sabía de qué pie cojeaba. Y desafortunadamente, pues él mismo cavó su propia tumba con estos eventos, precisamente el de la fiesta. Y también que se acusaba el mal manejo de la pandemia que tuvo el propio Boris Johnson, también un poco en esta visión negacionista. Y evidentemente, por un lado, su mal manejo de la pandemia, y por el otro lado, esta fiesta, pero aparte en edificios públicos que se pagan con la contribución de todos los ciudadanos británicos, evidentemente pues salía de cualquier, digamos, situación normal, aceptable, políticamente aceptable, y que no era de acorde al comportamiento de un primer ministro y sobre todo después el mentirle al pueblo británico acerca de estas fiestas, pues evidentemente dañó muchísimo su imagen y su integridad.
Damaso, ¿y por qué crees que Boris Johnson defendió tanto a Chris Pincher conociendo sus antecedentes? ¿Es un tema de amiguismo o moralmente él no consideraba que eso podía ser algo grave, algo censurable?
Pues ambas cosas. En realidad hay una cercanía precisamente, pero también por el otro lado, él piensa que no era algo censurable. ¿Por qué lo pensaba así? Porque él había venido actuando de esta manera, fuera de todo protocolo, y para él no era un asunto censurable. En la primera ocasión de la fiesta, recordemos que el discurso fue de que, bueno, ya olvidemos este asunto y sigamos con los asuntos importantes para el Reino Unido. Y ahora, en el discurso que apenas ayer estaba dando precisamente en el Parlamento, él también decía algo similar, diciendo que hay que estar unidos, hay que enterrar ya este asunto y hay que seguir por los asuntos también muy importantes del público y de los ciudadanos británicos. Lo que vemos en ambos discursos entonces es esta idea de que para él estas cosas no eran importantes y que había que enterrarlas, que había que ocultarlas inmediatamente. El hecho de que se hubieran ido dos de sus principales allegados y colaboradores, los primeros dos ministros que renunciaron precisamente de finanzas y de salud, pues él trató de solventarlo nombrando de manera inmediata a otros dos que los sustituyeran, como diciendo, no pasa nada, sigamos con esto, necesito el apoyo de ustedes, necesito la unidad del partido, y olvidemos este asunto. Entonces, esto nos da una evidencia clara de que su visión de las cosas es que estas cuestiones pues no tienen que pasar más allá y simplemente olvidarnos de ello y llamar una vez más a la voluntad, a la confianza, a la unidad alrededor de su persona y de su liderazgo.
Damaso, cuando Johnson triunfó en 2019 con una amplia mayoría, estaba respaldado por un eslogan claro y contundente, ¿no?, para sus votantes, Get Brexit Done, ¿no?, algo así como llevar a cabo el Brexit. La idea del gobierno era que los empleados británicos reemplazaran a los europeos, pero esto no ocurrió. ¿Qué fue lo que sucedió allí?
Sí, en realidad fue siempre un gran promotor precisamente del Brexit, pero sabemos que las relaciones y las interrelaciones económicas entre el Reino Unido y obviamente la Unión Europea, pues eran tan profundas que evidentemente iba a haber consecuencias importantísimas. Él se argumentaba esta idea de poder tener otra vez el control y la soberanía en los procesos de las leyes, de las normas, del sistema jurídico, no estar sometido a la Corte Europea. Ellos buscaban precisamente la soberanía británica de nueva cuenta sobre sus procesos, sus tribunales, y no estar sometidos al Tribunal Europeo. Sin embargo, el punto del caso de la frontera de las dos Irlandas, al menos en esa región, pues seguían siendo sometidos a la normatividad europea, tenían sino igual sometidos al Tribunal Europeo, y finalmente pues sí se hizo un Brexit, pero en el caso de las Irlandas pues quedó un poco todavía sometido a las visiones, normas y jurisdicción europea. Por eso es que apenas hace unos meses él hizo este decreto en el cual va en contra de lo acordado con el Brexit con la Unión Europea y que vulnera todo tipo de acuerdos. Evidentemente esto abrió y abre todavía está abierto pues este frente de confrontación muy amplio con la propia Unión Europea. Entonces, esta idea del Brexit y un paraíso pues, para el Reino Unido pues no fue tal, y pues el caso de las Irlandas está ahí todavía pendiente, porque pues teníamos productos que en esa región pues se sometían a toda la regulación europea y no a la regulación británica.
Sí, la salida del Reino Unido de la Unión Europea se convirtió en un gran dolor de cabeza para los británicos, con esas promesas incumplidas que mencionabas y un creciente escepticismo. Lo que ocurre en Irlanda del Norte, dabas un ejemplo clarísimo, y pasa también con Escocia, ¿no? Boris Johnson rechazó autorizar a la ministra principal, Nicola Sturgeon, a celebrar un referéndum de independencia en Escocia el 19 de octubre del año que viene. ¿Qué pasa ahora tras la salida de Johnson? ¿Esto puede cambiar?
Pues a la salida de Johnson, sin lugar a dudas, se pone al Partido Conservador en una situación muy delicada en el cual tiene que poner un primer ministro que tenga el talante, la fuerza, la aceptación, el prestigio entre el público, digamos, británico, y al mismo tiempo tenga esta fuerza de poder reunificar al propio Partido Conservador, también al propio Reino Unido, que está un tanto también dividido. Y hay asuntos precisamente como lo de Irlanda, que está ahí pendiente. Hay asuntos de inflación que está golpeando al Reino Unido, igual que a todo el mundo, también muy importantes, de desempleo, de ayuda a las familias menos favorecidas. Y sin lugar a dudas, pues todo esto conforma una agenda muy complicada, bastante complicada, y que el próximo primer ministro pues va a tener que confrontar y tener que llevar a cabo pues a un buen puerto, ¿no? Como si todo esto a un buen puerto, aunque se antoja bastante difícil encontrar un líder que tenga todas estas características, particularmente por esta personalidad tan fuerte del propio Boris Johnson, de hacer política. Pues esto va a ser un tanto complicado. Sabemos que Boris Johnson respecto a la Unión Europea utiliza mucho la técnica de la amenaza y asomarse al precipicio, llegar hasta el último escalón posible para tener mejor posición negociadora. No conocemos cuál vaya a ser la posición del próximo primer ministro, pero posiblemente sea menos contestatario y más negociador de lo que es Boris Johnson.
Junio fue un mes de grandes movilizaciones en Reino Unido por parte de los trabajadores, el paro de los trenes, por ejemplo. También los últimos meses, ¿no? Cerraron plantas de acero, fertilizantes, se vieron obligadas a cerrar temporalmente. Varias empresas energéticas quebraron. ¿Cómo afecta esta crisis política a la calidad de vida de los británicos?
Ese es el punto. Precisamente dentro de la agenda del propio Partido Conservador y, por supuesto, del Partido Laboral, está las ayudas a las familias británicas que están sufriendo todos estos embates en la cuestión de los energéticos, el gas, la gasolina, en la cuestión de medicinas, en la cuestión de alimentos con respecto a la inflación. Todo esto ha mermado, sin lugar a dudas, la calidad de vida de los británicos. Por ello es de que se viven momentos políticos muy importantes y que tienen esta combinación también de los momentos económicos, también de incertidumbre. Ahora que se abre este proceso de quién va a sustituir a Boris Johnson, pues finalmente es un proceso de incertidumbre, ¿no?, que queda ahí en el Reino Unido, y en el cual pues el gran reto es dar una respuesta sólida, una respuesta confiable con respecto a quién va a sustituir a Boris Johnson para que pueda, como había comentado, pues poder dirigir los destinos y poder enfrentar todos estos retos políticos y económicos.
Se viene, Damaso, en octubre el Congreso Anual de los Tories en la ciudad inglesa de Birmingham. ¿Qué expectativas hay para, quien pueda suplantar a Boris Johnson?
Bueno, sí, hay dos puntos. Uno es que el propio Boris Johnson anunció que usted estaría ocupando el primero como voto primer ministro.
Sí.
hasta otro año básicamente, pero por otro lado sabemos que el Partido Conservador ya quiere sacarlo de ya y pudiera incluso buscar que Boris Johnson se acercara a la reina para pedirle que nombre un primer ministro sustituto de aquí a octubre para que Boris Johnson ya no siga en el poder y de alguna manera haya un primer ministro sustituto que dé también certidumbre y puede hacer un cambio más suave, por ponerlo de alguna manera. Ahora bien, pues sabemos que entran en vacaciones el Parlamento ahora en vacaciones de verano en julio, ¿sí? Por ahí el 21, y para esa fecha ya tendrán que tener al menos los candidatos, después una serie de rondas de votaciones entre varios nominados, y se van eliminando hasta que quedan al final dos candidatos, y esos dos candidatos que primero fueron elegidos entre los miembros del Parlamento se ponen públicamente, digamos, a todos los miembros del Partido Conservador para que ellos voten quién sería entonces este primer ministro, que eso se estaría esperando para el mes de septiembre, precisamente para que en octubre ya tome posesión. Ahora, aquí hay varios nombres, sin lugar a dudas. Está el propio ex primer ministro de Finanzas que le renunció a Boris Johnson, ¿no? Es una figura que ahorita tiene mucho peso, pero de manera histórica está Jeremy Hunt también, que fue el contrincante de Johnson en el 19, que también es una figura pesada, ¿no? El de Relaciones Exteriores, el de Salud, ya se están manejando ya ahí algunos nombres, ¿no? De los que pudieran sustituir precisamente a Boris Johnson, y les hemos visto actualmente ahora en esta última semana de ayer y hoy, pues muy activos en las redes, en Twitter y en otras redes, ¿sí? Ya adelantando incluso parte de los que pudieran ser sus discursos o sus políticas, ¿no? Hablando mucho del acercamiento a la ciudadanía, de las ayudas, de renovar el enfoque económico. Entonces ya los vemos ahí de alguna manera a estos posibles candidatos muy activos en redes.
Damaso, se acabó el tiempo de Boris Johnson en Reino Unido. Él le costó dar ese paso al costado. Pero más allá de la carrera al interior del gobernante del Partido Conservador para reemplazarlo como líder del movimiento político y del gobierno, ¿cómo afecta todo lo que venimos hablando, ¿no? Estas crisis en las políticas aplicadas, pero la crisis moral y ética en el comportamiento de Johnson a la credibilidad de los Tories? ¿Y qué se puede esperar en este sentido?
Ese es el gran reto precisamente y por lo cual es la razón por lo cual los propios conservadores impulsaron y presionaron a Johnson para que se fuera. Aún cuando acababa de pasar pues esta moción de censura que finalmente pudo librar Johnson y que por reglamento no se podía hacer otra sino dentro de un año, en un periodo de un año, pero esta situación que era insostenible ya y que la designación de Chris finalmente detonó, evidentemente ya hacía insostenible la posición de Johnson, porque una vez más volvió a mentir. El punto aquí era entonces es el de la credibilidad, el punto aquí era el de la honestidad, el punto aquí era de que todo esto estaba vulnerando y dañando la propia credibilidad del Partido Conservador. Y esto evidentemente hacía muchísimo daño y el otro partido es quien impulsó esta salida. Es curioso porque entonces esto no viene de la oposición como se presentó en algunos otros casos anteriores de otros ex primeros ministros, sino vino de su propio partido. Y esto es importante porque el propio partido sabía y conocía del gran daño que se le estaba haciendo precisamente por este comportamiento de Boris Johnson, que estaba dañando la credibilidad y la integridad del propio partido. Ahora el partido tiene esta opción de no ir a elecciones generales, sino más bien llamar y poner un primer ministro sustituto, pero en este tiempo que le va a quedar a este primer ministro hasta que la reina llame a elecciones generales, pues evidentemente va a ser importantísimo en un corto plazo de poder dar certidumbre, de poder generar otra vez la confianza, ganarse la confianza de los votantes. Ahora más del 50% ya estaba en contra de Johnson y también del propio Partido Conservador. Ese es el gran reto que va a tener en este tiempo el nuevo primer ministro, de hacer algo, pues, digamos, un tanto espectacular para poder dar esta respuesta a los británicos y volver a ganar confianza y la integridad que se requiere.
¿Esta situación podrá traer aparejada algún tipo de consecuencia, repercusión en América Latina, Damaso?
Pues, sin lugar a dudas, nosotros ahora en el caso de México y estoy seguro de otros países, ¿sí?, de América Latina, pues ya estamos en este proceso de renegociación de negociación de tratados de libre comercio, precisamente con el Reino Unido después de la salida del Brexit, ¿no? No tenemos todavía la confirmación de nuestro acuerdo global con la Unión Europea, pero quizá tengamos antes la del Reino Unido, lo cual sería un poco absurdo e irónico, pero puede ser esto así. Sin lugar a dudas, el próximo primer ministro pues iba a tratar de recomponer sus relaciones comerciales de manera rápida con los Estados Unidos, con Canadá y con países seleccionados de América Latina, porque sería una forma también de volver a reactivar, de volver a buscar mercados para el propio Reino Unido.
Damaso Morales, analista político mexicano, licenciado en Relaciones Internacionales. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
De nada. Gusto en saludarlos.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
El Partido Laborista presiona para llamar a nuevas elecciones.
Para conocer más sobre esta situación y el posible impacto en la relación de Reino Unido con la Unión Europea, en Telescopio entrevistamos al consultor mexicano Luis Guacuja, especializado en Derecho y Política Internacionales, Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional e Integración Regional.
Momento de análisis.
Lo que ha dicho hoy Boris Johnson es que deja el liderazgo del Partido Conservador y quedará de facto como primer ministro hasta que el propio Partido Conservador, de acuerdo a sus procedimientos internos, nombren a un nuevo líder, que se convertirá en automático en el nuevo primer ministro. Sin embargo, el Partido Laborista está presionando para convocar elecciones. Convocar nuevas elecciones implicaría, pues, llevar esta decisión, ¿no?, más allá de los grupos políticos en el Parlamento, y quizá aprovechando la debilidad del Partido Conservador, el Partido Laborista presione con la idea de conseguir, digamos, el triunfo electoral y tener un nuevo primer ministro de otra bandera política, ¿no?, de los laboristas, en un momento donde pues hay una presión económica bastante importante, una crisis, un enojo social que se ha acentuado en los últimos días, semanas y meses, y que además pues bueno, pues ha propiciado que el propio Partido Laborista recoja el reclamo de los malos resultados económicos que ha dado el Brexit, ¿no? Un tema donde los laboristas se habían mantenido al margen, pero ahora han tomado esa bandera del costo que ha tenido, los costos que han tenido la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces el escenario es bastante complejo. Hay muchas voces de líderes conservadores incluso que piden que Johnson se vaya ya, ¿no?, que no se espere, porque él podrá quedarse en el cargo un par de meses en lo que dura este proceso interno dentro del Partido Conservador, y hay voces que piden que se vaya de inmediato, ¿no? Estas presiones hacia el Partido Conservador y las que a su vez está teniendo el Partido Laborista pueden cambiar el panorama en el Reino Unido en las próximas semanas, los próximos meses, y también de ello dependerá cuál será la nueva relación, por ejemplo, con la Unión Europea en un momento complicado donde Boris Johnson impulsó una ley que confronta de manera directa a la Unión Europea por los temas del protocolo de Irlanda, que mantiene excepciones y que era un acuerdo al que ya se había llegado entre Reino Unido y la Unión Europea y que Boris Johnson ha pasado por alto, ¿no? El tema se vuelve más complejo y esperemos a ver qué sucede en los siguientes días, en las siguientes semanas, si se mantiene Boris Johnson como primer ministro o lo echan también de ese encargo antes de lo previsto.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.